Uy, ella es Silvia Giacopo y está en línea. Senadora, buenas tardes, gracias por atendernos. Alejandro Katz, desde Radio Nacional, la saluda.
¿Cómo le va, Alejandro? Un gusto.
Igualmente para mí, gracias por atendernos, senadora. Yo escuché intervenciones suyas en relación con la interrupción del embarazo y tenía ganas de conversar un rato le digo con mucha franqueza, porque creo que en esta discusión hay algunas posturas muy principistas, muy, como se dice habitualmente, no sé si es una calificación adecuada, muy fundamentalistas, muy agarradas a un punto de vista y con muy poca voluntad de escuchar. Y creo que no es su caso, creo que usted trata de encontrar y brindar argumentos y me parece que es interesante poder discutir cuando esa es la actitud.
Le agradezco.
No, al contrario. Yo creo personalmente que es muy importante que la interrupción voluntaria del embarazo se despenalice y me parece que vale la pena que intentemos ver por qué usted sostiene que no.
Bueno, mire, una cosa es despenalizar la interrupción.
Senadora, se nos fue totalmente su voz. No, la perdimos por completo. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada. Entre tanto, vamos a decirle buenas tardes a nuestro invitado. Él es un amigo ante todo, pero es uno de los expertos más reconocidos en nuestro país en temas educativos. Es Gustavo Yáñez. Gustavo ha tenido muchas tareas en la función pública, mucha actividad privada como consultor en educación, trabajó asesorando gobiernos aquí y afuera, fue uno de los asesores, si no me equivoco, de la reforma educativa que intentó el gobierno de Peña Nieto en México. Acompañó muy de cerca a Andrés Delich cuando este fue ministro de Educación de la Nación bajo el gobierno de la Rúa. Desde hace un tiempo es, por decirlo de algún modo, el asesor, el consultor, la persona de referencia en educación de Sergio Massa. Así que, Gustavo, gracias por estar en el estudio de Radio Nacional. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos muy bien y tenemos de nuevo a la senadora Giacopo en línea, pero te invito a que nos acompañes en la conversación. Senadora, ¿recuperamos la comunicación?
Sí,
yo escucho. Usted empezó a hablar, pero se nos fue apenas empezó, así que yo no llegué a escucharla.
Sí, mire, la penalización de una mujer que ha recurrido a algo tan doloroso como un aborto, para mí es volverla a someter a un trauma, porque ninguna mujer se provoca un aborto o solicita un aborto porque sí, porque tenga la intención de matar su hijo. Lo que la llevó a tomar esa decisión ya es traumático, doloroso. Por lo tanto, no comparto que aún se la penalice, se la castigue por este hecho. Lo que no es lo mismo que hablar de una interrupción libre, voluntaria y gratuita de la vida, porque esto están poniendo como escudo para justificar esto que está tomado como un empoderamiento de un derecho de la mujer o un avance. Están tomando la muerte para resolver algo que es doloroso de por sí.
A ver, senadora,
que llevó a esa mujer a no desear un embarazo, están resolviendo el problema con el mismo problema.
Yo le haría algunas observaciones que son las siguientes. Primero, la interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones es legal en nuestro país desde hace casi 100 años. El Código Penal considera que en casos de violación o de riesgo para la salud de la mujer gestante, la interrupción del embarazo es legal. Por tanto, lo que podemos deducir de esto es que nuestro Código Penal considera que la vida del embrión en las primeras semanas de vida no es comparable a la vida de la madre, no solo en una situación en la que hay competencia entre las dos vidas, digo, si el embrión pone en riesgo la vida de la madre habría competencia, pero en un caso de violación no hay ninguna competencia entre las vidas, sino que simplemente se acepta que hay circunstancias en las que es legítimo y legal interrumpir un embarazo, lo cual supone que ese embrión no tiene el mismo valor como persona que la mujer gestante. Esto es algo que ya está aceptado en nuestra legislación, no es algo que esta ley introduce.
Correcto, correcto.
Es decir, hay una jerarquía entre la mujer y el embrión que está reconocida. En segundo término diría, yo entiendo cuando usted dice hay un problema previo que esta ley no se ocupa de resolver. Lo que esta ley intenta decir es, las mujeres, por las razones que sean, recurren a abortos en determinadas condiciones. Si eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo, lo más razonable es que ocurra en el marco del sistema de salud y no en condiciones de clandestinidad. No está diciendo ahora vamos a hacer algo que no se hacía, vamos a promover medidas que no existían o vamos a estimular prácticas que no consideramos adecuadas. Lo que decimos
es... Es correcto, perdón que le interrumpa. Sí, claro. Primero, esto no es un tema de salud. Por lo tanto, el Estado no se puede hacer cargo porque no es un tema de salud pública. El Estado,
¿por qué no es
para
un tema de salud pública?
Porque no es una enfermedad de embarazo.
Bueno, no es una enfermedad del embarazo, pero sí es un tema de salud su interrupción.
Pero, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esa interrupción? Hagamos una mirada totalmente agnóstica.
Pero entonces, ¿por qué el Estado se hace cargo de la diabetes de personas que son obesas porque comen demasiado?
No,
se hace cargo de la fractura de un chico que...
es una enfermedad.
Pero el chico que va a jugar al fútbol y se fractura una pierna, lo atendemos en un hospital y lo cesamos.
No podemos comparar una cosa con la otra. Acá estamos hablando de que la salud de los ciudadanos, del Estado, tiene que ser preservada por el Estado.
Pero la interrupción del embarazo, es un hecho médico.
No es un tema de salud pública para
la interrupción del embarazo es un hecho médico.
¿Cómo?
Bueno, vamos a
es una práctica médica, pero no es un tema de salud pública.
Es un hecho médico.
No me parece, perdón, es mi mirada, y no me parece que el Estado se tenga que hacer cargo, ¿sí?, de un legrado o de absorber un gasto de salud pública cuando hay muchas cuestiones que no puede atender el Estado y que tenga que atender este tema.
Pero el primer punto es, ¿estaría de acuerdo en la interrupción del embarazo si el Estado no se hace cargo?
¿Cómo? No, tampoco, porque estoy hablando de vida humana. Y para mí el embrión es un embrión humano y tiene un ADN propio, y no puedo de un derecho, de un delito, transformarlo en un antiderecho y en un derecho subjetivo absoluto ante alguien que no está en una igualdad jurídica.
Pero nuestro Código Penal que es posible interrumpir el embarazo.
Bueno, ya lo dijo usted, ahora deje que lo diga yo, si no, no es una nota.
Sí.
¿Sí? Yo, sinceramente, soy abogado, conozco el Código Penal, si bien es cierto no es mi especialidad el derecho penal, sí el derecho de familia, y el Código Penal establece los casos expresos, en los casos donde hay una violación acreditada, cosa que este proyecto goza de la terrible, pero de la terrible falencia, de que acá, no solo usted hasta la semana 14, no es nada. A partir, milagrosamente pasa a ser humano a partir de la semana 15. Primer error. Segundo error, o sea, es ser humano antes de la 14 y después de la 14 hasta la semana 40, o no se es nada nunca. Segundo tema, la mujer acá no tiene que acreditar una violación ni tiene que acreditar una causal grave para pedir después de la semana 14 la interrupción, porque la palabra lo dice, libre, voluntaria, solamente acreditar un riesgo. Y si voy al concepto de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, yo puedo decir que tengo un riesgo psicológico, que estoy deprimida, y pedir un parto anticipado, porque ya no es un degrado. Inclusive le explican el protocolo cómo previamente matar el niño en la semana 30, en la semana 25, en la semana 20, y luego extraerlo. Inclusive se está hablando de los procedimientos médicos que hay que seguir después de la semana 14. La recomendación.
A ver, pero yo creo que es bueno separar los temas. Por un lado, la interrupción del embarazo, en caso de violación, por la simple denuncia de la mujer, ya es legal por el fallo fal de la Corte Suprema.
Sí,
la
pero mujer tiene, no tiene que acreditar, y con denuncia en este proyecto no tiene que
mediar. No, el fallo fal,
pero acá no.
Pero quiero decir, ya la Corte Suprema, aunque esta ley no salga, si una mujer se presenta en un hospital y dice que fue violada, el hospital está obligado a interrumpir ese embarazo. El
pero lo acredita con una denuncia, perdón.
Con una denuncia, pero sin testigos y sin nada más. No importa, pero hay denuncia. Acá es denuncia
con la expresión de la mujer, y usted tiene 5 días perentorios y se penaliza al Estado o al médico o a la institución que no realice la práctica en los 5 días. Las consejerías, tanto que nos comparan con España, con Italia, con Uruguay, las consejerías están solamente orientadas, según este proyecto, y me voy a referir a este proyecto, están solamente orientadas a abortar, no a tomar una alternativa o una orientación. Este proyecto no puede, no es viable, está viciado, pero desde donde lo mire, por inconstitucional, por
pero, violar pero senadora, los pactos internacionales. Senadora, ¿ha habido suficiente información de constitucionalistas de renombre que cuestionan que el proyecto?
Yo no las comparto, yo también sé de derecho,
bueno,
y no las comparto.
Pero, decir, pero entonces tampoco podemos, afirmar taxativamente.
Hubo constitucionalistas que dijeron lo opuesto.
Entonces tampoco podemos afirmar taxativamente que es anticonstitucional. Eventualmente
depende de la corriente donde yo me baso para decir que es inconstitucional.
La pregunta que yo le hago es la siguiente. Llega un proyecto de ley al Parlamento después de muchos años de ser rechazado sistemáticamente, en el que considera que la mujer no va a ser más objeto de persecución penal en el caso de decidir interrumpir el embarazo. La respuesta que se está dando a la sociedad en este momento es que no se va a considerar esta posibilidad y que la mujer siga siendo objeto de persecución penal. Por tanto, se alientan los abortos clandestinos en situaciones de ilegalidad que producen el año pasado, con cifras oficiales, 50.000 internaciones por las complicaciones.
No están probadas.
Las 50.000 son oficiales del Ministerio de Salud. No hablo de los 500.000 abortos que... de las 50.000 internaciones...
Son en realidad 35.000 según la documentación que aportaron después de haber dado esa
cifra. Bien, 35.000. El año pasado,
las complicaciones maternas,
el año pasado,
la morbidad materna infantil por otras causas, no solo
de acuerdo, aceptemos que son 35.000. 35.000 internaciones.
No es lo mismo que 500.000, ¿no?
No, yo no dije 500, yo dije 35.000.
No, pero así lo dijeron en Cámara de Diputados y en yo senadores, digo, 35... como también hemos refutado.
No, pero espera, déjeme terminar. Yo lo que estoy diciendo es, lo que sabemos es que hay muchas decenas de miles de mujeres que interrumpen su embarazo. De esas decenas de miles de mujeres, 35.000 el año pasado tuvieron complicaciones que exigieron una práctica médica en un hospital público, y a esas mujeres le estamos diciendo que rechazamos la posibilidad de que eso que ocurre, ocurra en un marco médico adecuado. Eso es lo que estamos diciendo.
No,
eso es lo que estamos diciendo.
Eso con el proyecto.
Estamos diciendo eso, senadora, estamos diciendo...
Para mí no, esa es mi opinión, para mí no. Para mí hay que hacer un proyecto de ley que despenalice el aborto en los casos donde realmente la mujer acredita los postulados del Código Penal, donde la mujer necesite o tenga un acompañamiento previo, donde tenga otras opciones, donde se preserve la vida de la mujer y se trate de preservar hasta el último momento la vida del niño.
Pero no hay un niño, hay un embrión igual que los miles de embriones congelados en clínicas.
No es lo mismo, el embrión congelado está, no está en el ámbito donde pueda desarrollarse
y ser un se lo implanta y lo va y se lo implanta y lo va a estar, quiero decir, si el embrión congelado. Pero el embrión congelado tiene la misma potencialidad que el embrión implantado.
Esto es un debate, no es una nota.
No, no, yo le dije, yo quiero discutir con ustedes, yo quiero discutir, claro.
Bueno, pero
¿por qué no vamos a discutir?
Por supuesto, pero lo discutimos escuchándonos. No es lo mismo el embrión congelado, según los prestigiosos genetistas, que es una pregunta que hice en todas las audiencias, lo mismo que en el seno materno. No es lo mismo despenalizar el aborto que este proyecto de ley. No es la postura de todos los constitucionalistas.
No, no es la postura de todos en ninguno de estos aspectos. Lo que es curioso es que llega un proyecto de ley después de muchos años de bloqueos de un proyecto de ley en las cámaras y después de muchos años de incumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva, y lo que hacemos es volver a foja cero y dejar una vez más a las mujeres en una situación de desprotección y de clandestinidad. Las consecuencias de lo que va a hacer el Senado, si el Senado no aprueba el proyecto que llegó de diputados, no son discutibles. O sea, es discutible todo lo demás, pero las consecuencias son claras. El año próximo, miles de mujeres seguirán teniendo abortos, muchos de los cuales generarán complicaciones, y todos serán clandestinos.
O quizás esa es la consecuencia. Quizás tengamos una ley, que en eso estamos trabajando, el año que viene, con otra mirada, y que el Estado, allí sí, como un tema de salud pública, haga la prevención que nunca hizo.
Que nunca hizo, pero porque los responsables de la política pública en Argentina no quisieron hacerla, porque la ley existe. La ley de salud sexual y reproductiva existe y no se cumple.
Por eso digo yo que curioso que hoy los que propulsan este proyecto sea la gente que tuvo escondida bajo la alfombra la ley y nunca la reglamentó y nunca la aplicó como debiera.
Y hoy los que propulsan este proyecto son los que querían que la ley de salud sexual y reproductiva se cumpliera, no los que no la querían cumplir. Los que no la querían cumplir son los que ahora dicen que van a hacer un proyecto mejor que el que se presentó.
No es así. En el caso de senadores, la gente que hoy propulsa esto es la gente que la tuvo escondida, Cristina Fernández de Kirchner y el grupo de Unión Ciudadana.
No, bueno, esa gente no hay nada que decir.
No, no es otro tema, es este el tema.
No, yo lo que quiero decir es que la ley de salud sexual y reproductiva, que estaba vigente en nuestro país, no se cumplía en la mayor parte de los distritos en los que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Educación provinciales, boicotearon sistemáticamente la ley.
Sí, eso es correcto.
Digo, y entonces, ahora dicen que vamos a hacer políticas de prevención, cuando las políticas de prevención previstas en la ley no se llevaron adelante nunca.
No se llevaron a cabo, nunca. Pero nunca es tarde, porque hay un bien superior. ¿Sí? Estamos hablando de un derecho absoluto que debe primar, porque es la base desde nuestro preámbulo hasta el último artículo de la Constitución, preservar la vida.
Senadora, le agradezco mucho su tiempo. La experiencia, la buena experiencia internacional y nuestro Código Penal no está de acuerdo con esa posición, pero es una lástima que no podamos tener un Estado secular, no podemos tener un país laico, no podemos...
Yo tengo una mirada secular en este tema.
No es secular. La mirada secular en este tema no judicializa...
Una mirada técnica, porque ahí usted está poniendo el preconcepto que usted tiene.
Yo hago
un análisis netamente jurídico y tengo una mirada de técnica jurídica. Este proyecto, así como viene, tiene fallas gravísimas y van a originar infinidad de pedidos de...
Una cosa es discutir las eventuales fallas gravísimas que tenga el proyecto, otra cosa es afirmar, como usted lo hace, que el principio de vida del embrión desde el primer momento es un principio incuestionable, y eso no es secular, eso es una visión ideológica construida como tal. No es una visión secular. La visión secular acepta que hay miradas diferentes y que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de una sola. Entonces, una cosa son las fallas del proyecto y otra cosa es desconocer que está objetándolo con un punto de vista dogmático.
El Estado tiene
dogmático.
Que cuidar la vida humana.
Bueno, pero la idea de qué es la vida humana no es la suya. La idea de qué es la vida humana...
Uno de los opositores pudo denegar que ese conjunto de células, feto, como lo quieran llamar, es humano.
El código penal, cuando dice que el código penal permite hacer un aborto si la mujer es violada, y nadie está suponiendo que eso es un homicidio.
Usted está diciendo
que hay un homicidio cuando una mujer es violada, y yo digo, si hay un homicidio, no hay que permitirlo ni siquiera en ese caso. Entonces, no es un homicidio.
Por eso usted, bueno, no es así.
Pero ¿y por qué lo permitimos entonces?
El código penal ahí está priorizando la fuerza, el delito que ha dado origen.
¿Y por qué con el delito vamos a sancionar una vida humana?
Donde tiene que ser probado y no con la liviandad.
¿Por qué vamos a sancionar con una vida humana un delito? ¿Por qué sancionaríamos el delito con una vida humana?
Por riesgo de salud.
Pero en el caso de violación, ¿por qué sancionaríos con una vida humana?
Porque hay un delito.
¿Y entonces sacrificamos una vida humana por un delito?
Es inconsistente. Cuando yo castigo el delito, lo castigo, no le devuelvo la vida al otro. Acá porque es origen de un delito probado.
Sí, pero está en su discurso eso significa un homicidio. Y está proponiendo que un homicidio, cuando hay un delito preexistente,
acá hay una desprotección de la vida humana.
No es consistente. Me parece que hay que tratar de ser consistente.
Para mí sí.
Si es viable en un caso, no es viable en el otro.
Estoy convencida porque he escuchado atentamente y vengo trabajando en una ley de adopción
desde hace mucho tiempo
y para mí la solución pasa por otro lado.
Bueno, lamento mucho.
Yo no resuelvo con la muerte de alguien que no puede defenderse.
Salvo si violaron a la mujer, sí lo resuelve con la muerte. Nos van a levantar del aire, señora.
Por haber asistido.
No, tienen que hacerlo en la clandestinidad.
Gracias a Dios, en el año 2016 hubo una sola muerte, y esa sola muerte me hace perder el sueño para que no haya ni siquiera una en mi provincia, ni en el país, para
poner a los médicos a solucionar el problema. Nos van a sacar del aire con el noticiero, le agradezco mucho.
Gracias a usted.
Hasta que tenga buenos días.
Si no tenés a quien tu corazón.